Bienvenidos a Audiocracia. Relájate, toma el control y prepárate para un viaje que te llevará por las distintas expresiones artísticas, culturales y una que otra sorpresa más. Empieza cuando quieras. Audiocracia. La radio para todas las personas.
En este día, fue un día que quedaría grabado, pero allá del año 1900.
Nueve globos giran bajo el sol.
En 1930, un joven astrónomo llamado Clayton Bow miraba por su telescopio y encontraba un pequeño punto de luz. Era Plutón. Durante décadas lo llamamos el noveno planeta. Luego lo bajaron de la categoría, pero para nosotros siempre tendrá un lugar especial. Su descubrimiento expandió nuestras fronteras mentales y nos recordó que, allá afuera en el frío espacio, todavía quedan muchísimos secretos por revelar.
Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ton, 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 Plutón, ton, 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 Plutón, ton,
ton. Seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos.
Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña y lo voy a estar acompañando aquí en Audiocracia, en el 104.3 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, de 9 a 10 de la mañana, para que por favor usted me acompañe. Mire, prepárese su cafecito, ¿no? Acomódese en la silla, póngase los audífonos, si ya está en la oficina, o dígale al jefe, ¿no? Espérate, vamos a hacer un descansito de una hora porque vamos a escuchar Audiocracia. ¿No? Y ya, después de las 10 ya pueden seguir sus labores cotidianas, el jefe va a estar de buenas, ustedes van a estar de buenas, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, ahí está esta recomendación del día de hoy. Alondra, como todos los días, ya está en los controles operativos, Paloma y Rodrigo en las redes sociales, Andy, Katy, Angie, Joa, Meli, Victoria y alguien se me debe de estar escapando en la preproducción de este espacio. Los teléfonos en cabina, el 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. El número de WhatsApp, el 3320-536975. Las redes sociales, arroba Radio UDG, tanto en X como en Instagram, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook y mi cuenta personal, arroba Víctor Magaña, en todas las redes sociales, ya lo sabe usted. Bien, ahí me encuentra en X, me encuentra en Instagram, me encuentra en Facebook, me encuentra en TikTok. Bueno, ahí me encuentra en todos lados como Víctor Magaña MX.
El chismecito.
Bueno, el chismecito del día es que ayer la diputada local, Mónica Magaña, esa que todo el mundo recordamos, porque dijo que se iba a gastar, obviamente, con el dinero de la gente, ¿no? Lo que sea que estuvieran haciendo en aquel entonces con ese proyecto. Bueno, pues sigue, se hizo un chismecito porque entró en un pleito familiar, ¿no? Y entonces se hizo una publicación en algunos medios de comunicación donde dice más o menos así: quienes suscribimos como padres de familia, empresarios y una familia que ha construido su vida con trabajo honesto, manifestamos nuestra profunda preocupación ante lo que consideramos una grave distorsión del uso del poder judicial en el estado de Jalisco. Resulta alarmante que la diputada local Mónica Paola Magaña Mendoza y su esposo Sergio Salinas Escutia hayan denunciado un supuesto fraude cometido en su agravio. Y esto es lo que lo convierte en el chismecito. Ahí le va. Por una cantidad cercana a los 13 millones de pesos, que según lo que dijo la diputada y el esposo, fue entregada en efectivo, sin respaldo documental, sin reflejo en declaraciones patrimoniales, sin acreditación de origen lícito de dichos recursos económicos ni origen bancario alguno. Recursos que además no fueron incluidos en las declaraciones patrimoniales de la ahora diputada conforme a lo que establece la ley. ¿no? Y a partir de una denuncia se obtuvo con inusual celeridad una orden de aprehensión sin que previamente se agotaran los citatorios. Entonces detuvieron a esta persona que supuestamente estafó a la diputada Mónica Magaña y a su pareja, a su esposo, ¿no? Pero entonces, ¿verdad? Obviamente uno que es chismoso y la gente que es curiosa, pues dijeron, ¡ah, caray! ¿De dónde salieron esos 13 millones de pesos en efectivo que no están declarados por ningún lado? Y ahí está el chismecito en este momento. Eso tronó ayer a nivel estatal y a nivel nacional. ¿Qué ha dicho la diputada Mónica Magaña al respecto? Bueno, exactamente lo que usted está pensando. Absolutamente nada. Como diría mi abuelo, que en paz descanse, está haciendo mutis total, ¿no? A ver qué es lo que sale y cuál es la declaración que dan. Luego, pues de que ya se ventilaron estos temas familiares, porque quien está denunciando es pariente en segundo grado de la diputada. Y entonces, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Con estos 13 millones de pesos, ¿dónde estaban? ¿De dónde vinieron? ¿No? Nadie está diciendo, y eso es bien claro importarlo, nadie está diciendo que venga de un asunto ilícito. Lo que se está diciendo es, no los declaró. No estaban en la declaración patrimonial, diputada, ¿no? ¿Y de dónde salieron 13 millones de pesos en efectivo? Además.
Se mueran los feos, pues se mueran los feos, pues se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos, pues se mueran los feos, pues se mueran los feos, pues se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos.
Yo soy muy feo,
tu madre me quiere, ni modo, también yo me quiero morir, que se mueran los feos. Se mueran los feos, pues se mueran todititos, toditos, toditos, toditos los feos.
Oh yeah.
Que se mueran los feos.
Muchas gracias.
Ahí acabamos de escuchar a los Xochimilcas con esta canción que se llama Que se mueran los feos. Y mire, ya me actualizaron, gracias a la periodista y amiga además Sonia Serrano, ya contestó la diputada Mónica Paola. Yo estaba haciendo ahí omisión por desconocimiento y ofrezco una disculpa. Entonces dice, en relación con la inserción pagada publicada el día de hoy en el periódico Mural, quiero dirigirme con claridad a la opinión pública y dejar en claro los siguientes puntos. Esta pieza se trata de una inserción pagada por particulares, no así un ejercicio periodístico o de investigación, no, obviamente. Sobre el monto de ahí se menciona, es falso, dice, aclarar que esa cantidad no es lo que denunciamos ni mi esposo ni yo. Se trata de un monto total que corresponde a distintas personas que han sido afectadas. Por eso presentar esa cantidad como si se tratara de un agravio individual es incorrecto. Denunciar era mi deber, no solo como diputada o servidora pública. Mi familia fue afectada y acudí a las autoridades como ciudadana, igual que lo hacen miles de mexicanos que han sido víctimas de situaciones similares, ¿no? En cuanto a los señalamientos que se muestran en el desplegado sobre el origen de mis ingresos, quiero ser clara. Dice, todos los recursos que he manejado a lo largo de mi vida son producto de mi trabajo y del de mi familia. He cumplido con la ley y con mis obligaciones patrimoniales y no tengo nada que ocultar. El asunto se encuentra actualmente en proceso judicial, ¿no? No puede dar más detalles, afirma que todo se ha llevado conforme a derecho. Y finalmente reitera que confía en que la justicia se resuelva en los tribunales. Dice que ella seguirá actuando como lo ha hecho siempre. Pero no aclara la diputada cuánto de esos 13 millones de pesos en este comunicado es lo que se le adjudica. Está bien fácil, diputada. Mire, es más, yo le creo. Vamos a dejarlo en que yo le creo, diputada. No son los 13 millones de pesos. Pero díganos cuánto, ¿no? ¿Cuánto es lo que usted está denunciando? Y con eso se aclara. Porque además también fue en efectivo, según lo que dice el primer desplegado, que no se aclara aquí en el comunicado de la diputada. Y además también, pues, sería interesante saber si se hizo la declaración patrimonial de eso. Entonces, échenos la mano, ¿no? Diputada, díganos cuánto fue. Entonces, lo que usted está denunciando en justamente en esta querella, si no son los 13 millones de pesos, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Pues ahí está, ya actualizado el cafecito, ¿no? Gracias a Sonia Serrano que me pasó este comunicado. Y bueno, hoy toca el cafecito del día.
Y como dijo Vargas, no te
el cafecito del día con Irlanda Tostado.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irlanda Tostado y me da mucho gusto saludarte a ti, Víctor, y por supuesto a todos los fieles radioescuchas de Audiocracia. Muy contenta también de iniciar esta serie de colaboraciones a las que he titulado Turista en tu ciudad, que tienen como objetivo ofrecer una serie de recomendaciones y sugerencias sobre sitios, espacios, lugares, monumentos, historias y personajes que todo aquel que se diga ser tapatío tiene que conocer. Rincones mágicos que son parte de la historia, la identidad, la cultura y las tradiciones de esta ciudad y que están ahí a la espera de ser descubiertas. Y vamos a iniciar este recorrido por los rincones de nuestra ciudad recomendándoles visitar un lugar muy especial que justo cumplió su aniversario el pasado 14 de febrero.
Guadalajara, Guadalajara.
Sí, igual que la ciudad de Guadalajara. Y me refiero precisamente al Museo de la Ciudad de Guadalajara. Quizá muchos de ustedes no sabían que la ciudad tenía un museo, pues este se ubica justo en el corazón del centro histórico de nuestra ciudad, sobre calle Independencia, entre Contreras Medellín y Mariano Bárcenas. El museo es albergado por un precioso edificio del siglo XVIII, construido por iniciativa de Fray Antonio Alcalde, que como bien saben fue un gran benefactor de esta ciudad. Aunque claro, el museo no siempre fue un museo. Este edificio fue construido para ser originalmente un convento, que luego pasó a ser una casa-habitación y luego incluso en los años 30 y 40 se convirtió en vecindad, en vivienda colectiva. Luego fue oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hasta que en los años 90, siendo presidente municipal don Gabriel Covarrubias Ibarra, tuvo la iniciativa de convertir este edificio en el Museo de la Ciudad. Desde entonces, los visitantes podemos conocer objetos tanto utilitarios como artísticos que dan cuenta de la historia de la ciudad desde el siglo XVII hasta la actualidad. Una colección que, por cierto, en vida formó parte de don Javier Torres Ladrón de Guevara, un gran conocedor y amante de la historia de esta ciudad. Pero el museo también tiene una serie de salas temporales donde también podemos visitar exposiciones de artistas jaliscienses contemporáneos. De tal forma que el Museo de la Ciudad nos permite tener este diálogo abierto entre el pasado, el presente y, por supuesto, reflexionar también sobre el futuro y sobre la ciudad que queremos. También ustedes pueden disfrutar en este espacio de talleres, charlas, conferencias, proyecciones de película. Es decir, es un espacio muy vivo con actividades para todos y todas. Si no quieren visitar las salas, yo les recomiendo también ampliamente ir simplemente para disfrutar la belleza del lugar. Tiene dos grandes patios con arrayanes, que es un árbol característico de esta ciudad, donde ustedes podrán ir a refugiarse del calor, quizá del ruido de la ciudad y reflexionar un poco. Y si les da algo de tiempo, pues también visitar las salas y tener el contacto con la historia de nuestra ciudad. Este museo abre sus puertas de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde. La entrada es libre. Visitar el Museo de la Ciudad no es solamente ir a ver un museo, es también ver un edificio del siglo XVIII, uno de los pocos que quedan en pie en esta ciudad, y tener este contacto con nuestro patrimonio vivo. Nos vemos en la próxima recomendación.
Momento
de un intercorte. Tú decides lo que viene a continuación. Haz tu elección y disfruta del viaje en Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia. Audiocracia.
Estas son las actividades culturales de la Universidad de Guadalajara.
Audiocracia. Audiocracia.
17 de febrero, Café Filosófico. ¿Existe la responsabilidad afectiva colectiva? Un espacio donde reflexionaremos sobre ideas en torno a la responsabilidad afectiva a través de dinámicas que fomentan la empatía, el respeto y la convivencia. Te esperamos este 17 de febrero en la librería Carlos Fuentes a las 18 horas. 18 de febrero, Sé Poesía. Micrófono abierto. Este micrófono abierto es una invitación a compartir tu poema favorito, leer textos propios o simplemente sumarte a la experiencia desde la escucha atenta. La actividad tendrá lugar en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco el 18 de febrero a las 16:30 horas. 19 de febrero, Taller de Arte. Ven con tu familia a participar en este taller donde podrán dibujar, pintar y crear obras utilizando diversos materiales mientras se promueve la imaginación y la creatividad. La cita será el 19 de febrero a las 16:30 horas en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. 20 de febrero, Movie Afternoons. Forma parte de esta actividad que consiste en la proyección de una película sorpresa, seguida de varias dinámicas en las que podrás mejorar tus habilidades en el idioma inglés. No te lo pierdas el 20 de febrero a las 16 horas en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. 21 de febrero, Yoga para toda la familia. Descubre esta sesión de yoga donde podrás relajarte a través de música, cuentos, respiraciones conscientes y posturas adaptadas para todas las edades. Te esperamos este 21 de febrero a las 12:30 horas en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. 22 de febrero, Club de Lectura Kintsugi Filosófico, El Malestar en la Cultura, segunda parte. El Club de la Lectura Kintsugi Filosófico continúa su análisis en la obra El Malestar en la Cultura de Sigmund Freud, profundizando en temas sobre la sociedad, la cultura y el conflicto humano. La cita es el 22 de febrero a las 11 horas en la librería Carlos Fuentes.
Seguimos en Audiocracia, radio para todas y todos.
Audiocracia. 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 La radio para todas las personas.
Son las 9 de la mañana con 20 minutos, regresamos aquí en Audiocracia y justo usted acaba de escuchar la cartelera de esta semana donde, bueno, ya tiene usted un panorama de lo que hay que hacer esta semana y de las opciones y facilidades que usted también tiene para asistir a cualquiera de estos eventos. Pero otra cosa que también viene muy interesante es que justamente el MUSA, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, está ya abriendo su programa expositivo 2026. Y para eso, pues ya sabe, vamos a platicar con el queridísimo Moisés Caras Schiaffino, director del MUSA. Moisés, ¿cómo estás? Buenos días.
Víctor, qué gusto saludarte. Gracias nuevamente por el espacio y, como dices, emocionadísimos de presentarle a la gente todo lo que tenemos preparado para este año.
Oye, a ver, platícanos qué viene, presúmenos.
Sí, pues fíjate que justamente mañana tenemos la primera inauguración del año, que es la colección Musa Acervo Raúl Padilla López, y pues estamos sumamente contentos de que el programa expositivo del Musa 2026 se abra con esta exposición que ya está siendo muy comentada porque está generando muchas expectativas y mucha emoción, sobre todo en la comunidad universitaria, de que las piezas que formaron parte de la colección privada del fundador del museo, el licenciado Raúl Padilla López, ahora forman parte de la colección permanente del museo, gracias a un acto muy generoso de parte de su familia, y que, pues bueno, esto cierra un ciclo muy bonito en el que en 1994, con una iniciativa del licenciado Raúl y con un equipo especializado alrededor de él, fundaron el Musa, con 36 piezas de aquel entonces, con los artistas más relevantes de la escena cultural de Jalisco en aquel momento. Y pues fíjate, 32 años después, ahora presentamos piezas que formaron parte del acervo privado del licenciado y que ahora forma parte de la colección Musa para ser un acervo público, en el que el Musa asume la responsabilidad de difundir, de investigar y de preservar estas piezas, y que, pues bueno, con eso también cumplimos con dos de las funciones sustantivas de nuestra casa de estudios, que es la educación y la difusión de la cultura. Entonces, pues imagínate, claro, lo que significa para nosotros esta exposición.
Oye, Moisés, ¿y de piezas de qué artistas vamos a encontrar en esta colección Musa Acervo Raúl Padilla López?
Sí, mira, son 22 piezas, de las cuales mañana vamos a exhibir 21, porque una necesita por ahí unos arreglitos en cuestión de conservación, pero son piezas de María Luisa Révora, de Ana Luisa Révora, de Javier Arévalo, de Rafael Coronel, de Krepelin, de Jorge Martínez, de Jorge Navarro, y pues nada más y nada menos que una pieza de cada uno de los tres grandes de los muralistas mexicanos, una pieza de Orozco, una pieza de Rivera y una pieza de Siqueiros, wow. Imagínate.
Oye, qué maravilla para el Musa, ¿no?
Totalmente, porque todas las piezas que se integran ahora a la colección son artistas que no habíamos podido tener la oportunidad de integrarlas a la colección, y pues ahora, bueno, con el generoso gesto de la familia del licenciado, pues se integran, lo cual enriquece muchísimo el acervo del museo, nos da también muchas más posibilidades de diferentes lecturas curatoriales en un futuro para dialogar, ¿no?, con estos artistas y con las propuestas que podamos hacer. Entonces, pues bueno, nos sentimos sumamente orgullosos, son 21 piezas, de repente podrían decir, ay, bueno, pues es una exposición pequeña, pero la carga simbólica y la carga histórica que tienen los artistas que presentamos, pues es sumamente gigante.
Claro, lo que te iba a decir, además, qué piezas, ¿no? No estamos hablando de cualquier artista. Oye, Moisés, es que Vizcarra, pero ya te conozco y también conozco al Musa. Y ya sé que no es lo único que van a traer en puerta.
Así es. No. Fíjate que también, pero bueno, aprovecho rapidísimo la oportunidad. Mañana jueves 19 a las 7 de la tarde, todas las personas que nos gusten acompañar a la inauguración de colección Musa Acervo Raúl Padilla López pueden acompañarnos. El acceso es completamente libre y pues quien guste, aquí celebraremos juntos el momento. Pero para marzo también tenemos la exposición. El 19 de marzo inauguramos La naturaleza íntima de la vida, de Ernest Zaeschmick. Esta es una exposición que está curada por Eugenio Caballero, que fue el ganador del Oscar por la dirección del arte del Laberinto del Fauno. Uh-huh. Con él ya habíamos tenido una colaboración también antes, en el 2019. Él fue el curador de la exposición de En casa con mis monstruos, de Guillermo del Toro. Y pues bueno, Eugenio tiene una sensibilidad hacia el arte muy, muy premiada. Pues claro, ni más ni menos, no le dieron un Oscar por eso. Y justamente nos hizo esta propuesta de un artista alemán que fue exiliado a México, okay, por motivos de la guerra, y encuentra en México pues este sentimiento de crear, ¿no?, a través de la tragedia que él vivió y de dejar atrás su familia, su territorio y demás. Encuentra en México esta inspiración para poder celebrar la vida, por eso el título de la exposición, y son cerca de 200 piezas en diferentes técnicas y en diferentes propuestas también visuales, en donde pues es una oda a la vida, básicamente, ¿no? Pero pues fíjate que estamos hablando, o sea, de esta producción fue más o menos en 1950-1960, pero que pues casi medio siglo después pues seguimos viviendo y seguimos viendo esas mismas tragedias de la gente que, claro, se exilia de la guerra, pero que pues bueno, a través del arte encuentra también un motivo para seguir adelante y pues para seguir creando, ¿no?
Esta memoria circular.
Así, ¿verdad?, es. Entonces, esa exposición la inauguramos el 19 de marzo y después, el 26 de marzo, inauguramos Correspondencias Orozco Einstein, que esta es la exposición oficial en colaboración con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que siempre tenemos esta colaboración. Y pues básicamente es una carta de amor entre el cine y el arte, ¿no? Einstein fue relevante en el mundo de la cinematografía rusa, uh-huh, y que, bueno, aquí en México se conoció por la película Viva México, que quedó inconclusa, pero que a través de esta exposición les vamos a contar cómo estos dos creadores se admiraban mutuamente y cómo es que en su producción artística, uno en la plástica y otro en el cine, reflejaban la admiración en el otro, ¿no? Hay fragmentos de las películas de Einstein que, pues, básicamente son un cuadro de Orozco y viceversa, ¿no? Hay piezas de Orozco en donde ves la influencia de Einstein. Entonces, a través de cartas, de correspondencias, de dibujos, de películas, les vamos a contar a la gente cómo es que el cine y el arte, pues, viven una historia de amor muy cercana, ¿no? Entonces, la inauguramos el 26 de marzo, junto con el equipo del Festival de Cine, y estamos completamente seguros que a la gente les va a encantar.
Perfecto, Moisés Vicar, pues invítanos nuevamente mañana a 7 de la tarde en el Musa para disfrutar la inauguración de la primera exposición que ustedes van a presentar este año.
Así es, Colección Musa, acervo Raúl Padilla López, entrada gratuita, ya saben que lo recibimos con los brazos abiertos y pues Víctor, aquí te esperamos.
Perfecto, pues por ahí nos estaremos viendo el día de mañana. Esa es la voz de Moisés Vicar Esquiafino, el director del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa rapidita y ahorita regresamos.
Y ahora, un breve respiro para tus oídos. No te desconectes. Regresamos con más Audiocracia. Recuerda, este es tu programa y tú tienes el poder. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
Son ya las 9 de la mañana con 31 minutos y justamente estamos escuchando lo último de los Babasónicos, esta canción que se llama Tiempo Off. Pero oiga, déjeme le cuento, estoy muy emocionado porque este próximo 20 de febrero, ya pasado mañana, viene uno de los actores de mi gusto más camaleónicos que hay en la actualidad aquí en nuestro país, y además va a estar presentando Leonardo, este monólogo de Rodrigo Murray, con quien además, pues por supuesto, esta mañana tengo el gusto y el placer de platicar. Rodrigo Murray, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, me encanta que sea un leonólogo.
Un leonólogo, sí.
Es un monólogo sobre Leonardo da Vinci.
Oye, pero además, y esto me parece muy interesante, Rodrigo, a través de una pieza de Sebastián, ¿no?
Bueno, en conjunto con esta extraordinaria pieza maravillosa, es, digamos, es una obra que empecé a escribir hace una serie de años de mi vida, admirando profundamente con el propósito de hacer que Leonardo fuera un ser humano como tú, que también se equivocó y que también sufrió y también rió y también amó. Un hombre, digamos, común, que finalmente, pero antes de genio, es un ser humano. Así empiezo yo este relato, tratando de cuáles son los puntos que nos identifican a los seres humanos comunes y silvestres como nosotros del Renacimiento.
Claro.
Y a lo largo de estos años me encuentro con el con quien hago una muy buena dupla y me enseña maravillosa que se llama Leonardo IV, justamente, formable, es una pieza que se va que transforma el espacio mediante. Y esta pieza es mi coprotagónica. La original mide 30 centímetros, sobrescalamos a 2 metros,
wow.
De tal suerte que en el movimiento de algún, en la obra de teatro, pasamos de la Italia renacentista de finales de 1400 al México contemporáneo, porque cuento la historia en dos líneas. Una es la vida de Leonardo, evidentemente abreviada, porque pues una vida de 67 años no se puede contar y media, pero intercalada con escenas de un actor que se llama Rodrigo, que quiere hacer un Da Vinci. Entonces, de alguna manera es el teatro dentro del teatro, una serpiente, un principio que es el final y el final que es un principio.
Oye, Rodrigo, has hecho un montón de cosas, ¿no? Iba a decir de todo, pero seguramente hay cosas que tú consideras que todavía te faltan, ¿no? Pero has hecho doblaje, has hecho cine, has hecho teatro, has hecho televisión, has hecho de todo. Pero sí te quiero preguntar, ¿cuál fue la complejidad justo en esta puesta de escena? Porque además la investigación, el guión, toda la estructura pensante, ¿no? De este monólogo sobre Leonardo da Vinci, de cómo pasarlo de esta figura que todo el mundo imaginamos como este hombre que buscaba la perfección, ¿no? Y que ya lo conocimos como el gran Leonardo da Vinci, pero tú te vas más atrás y mencionas este niño llorón, este niño que sufría, ¿no? Esta persona que iba batallando, y eso también creo que luego termina como aterrizando a estas grandes figuras de la historia, donde, insisto, nosotros ya los vemos como los grandes de la historia, pero que también tuvieron que haber pasado por un proceso de duelo, de dolor y de frustraciones. ¿Cuál fue lo complicado de aterrizarlo justo en este monólogo, de esta investigación, de este retrato, y además también de adaptarlo del 1500 a la actualidad?
Bueno, en realidad, a la realidad, pero lo que sí hay es una investigación para tratar de desmitificar, para bajarlo del pedestal, como bien dices tú. Yo estoy seguro de nosotros, el día de hoy, le encantaría echarse unos tequilas y unas cervezas. Uh-huh. Era un hombre que tenía los mismos placeres de los cuales disfrutaba, también disfrutamos nosotros hoy en día. Le encantaba comer, tenía un gran... Está llena y bañada de humor, realmente muy, muy, muy vigente, ¿no? El humor me parece que es fundamental en todos mis trabajos, que salir a relucir un humor que no necesariamente sea un humor de pastelazo, sino un humor que el proceso mental del espectador se vea favorecido, en donde apelo a la imaginación para que la imaginación nos lleve justamente. El reto más grande en el tiempo y hacerlo de forma dentro de convenciones, ¿no? Y que convencionalmente el mundo dijera, el público viera el espectáculo y dijera, ah, ahora estoy en 1500, ah, ahora estoy en el siglo XXI, digo, ah, y entonces creo que todo este tipo de, el proceso de hacer viniera al México contemporáneo, o que el México a la Italia renacentista, creo que era el reto a romper, a perseguir, y creo que se logra en el momento en el que entendemos que es como, si yo me pongo una peluca y una barba, soy Leonardo da Vinci, claro, ¿no? Y ya está. La imaginación del espectador, y el espectador termina de construir lo que estoy proponiendo. Obviamente es un montaje muy juguetón, es un montaje que está lleno de miles de datos totalmente comprobables y de en el tiempo de Leonardo, es decir, en la construcción de esa Italia con todo un marco histórico que es verdaderamente fantástico, porque a Leonardo con Verrocchio, que fue su maestro, pero también fue socio de Botticelli en un restaurante, fue el rival de Miguel Ángel, y al mismo tiempo era amigo de Maquiavelo. En fin, creo que y están los Medici, y están los, y hay una construcción de una Italia en aquel entonces que es verdaderamente portentosa.
Rodrigo, te agradezco muchísimo de esta llamada. Termina, perdón, la idea, es que se me cortó un poquito y creí que habías parado, pero termina, por favor, si quieres, la idea.
Ah, no, perdona.
No.
¿Es la de ambos?
No estoy seguro, pero si quieres, termíname, por favor, bueno, de contar.
No, bueno, yo lo único que quiero decir era justamente eso, hacer de un monólogo algo muy divertido, cosa de divertimento, también pasar a través de un solo actor interpretando a muchos personajes. Hago un bululú en donde vas a ver pues la historia compartida en el México del siglo XXI.
Y seguramente, estoy convencido y seguro que así será, querido Rodrigo Murray. Lo hemos visto en 50 de 100, lo hemos visto en las obras completas de William Shakespeare abreviadas, ¿no? Lo hemos visto y sabemos perfectamente, no solamente yo, sino estoy prácticamente seguro que toda la gente que nos está escuchando en este momento aquí en Audiocracia, en Radio Universidad de Guadalajara, va a ser un verdadero deleite tenerte este próximo 20 de febrero en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.
20 y 21
de febrero aquí en el Conjunto Santander, y bueno, estoy seguro que por ahí nos estaremos viendo y me dará muchísimo gusto saludarte y disfrutar además de lo que parece será una gran puesta en escena y seguramente una noche inolvidable para todos los que asistamos a ella.
Estoy convencido de ello, así ha sido, porque es la función, voy a estar haciendo la función número 134, oh, más o menos por ahí. La experiencia que he tenido con las funciones anteriores, el público ha respondido maravillosamente y salen realmente muy encantados. Ahora, no solamente es una apuesta donde está Rodrigo Murray, también está Sebastián, el grandísimo escultor, y la música de toda esta maravillosa puesta en escena es de Lu, de nuestro querido bajista de La Gusana Ciega, Luis Ernesto Martínez, y estaría, para aquellos que les gusta la música, vayan a presenciar también lo hermoso que escribió para esta pieza renacentista contemporánea.
Una verdadera maravilla. Rodrigo, muchísimas gracias de verdad por acompañarme esta mañana aquí en Audiocracia, pero además muchas gracias por traer Leonardo, este monólogo de Rodrigo Murray, a la ciudad de Guadalajara y específicamente al Conjunto Santander de Artes Escénicas.
No se la pierdan, se la van a pasar realmente de maravilla.
No se la pierdan. Oiga, y además, déjeme le presumo, además le voy a presumir, que tenemos pases dobles, ¿no? Para que se vaya a la obra de Rodrigo, a la obra de Rodrigo Murray. Tenemos pases dobles, ¿no? Para que te vayas a Rodrigo Murray. Tenemos, ¿cuántos pases dobles tenemos? Déjame preguntar rápidamente. 2 pases dobles para que se vayan a disfrutar de la puesta en escena Leonardo, un monólogo de Rodrigo Murray. Lo que tiene que hacer es comunicarse con nosotros. Ay, ¿sabe qué? No se crea. Los doy mañana. No se crea. Hoy ya no hable, los doy mañana, porque acuérdate que hoy es miércoles, ya se cumplieron los 15 días y tengo que despedir el programa antes. Vamos rápidamente a escuchar la siguiente canción, que es Mago, de los Caligaris y Miranda. Vamos a una pausa y regreso rápidamente con usted para despedirnos.
Quedó nada. En la esquina me encontré con tu corazón. Y acá estoy inventando otra jugada. Como el mago que fabrica una nueva ilusión.
Llegamos a una breve pausa en Audiocracia. Pero no se vayan demasiado lejos, porque al regresar, tenemos preparado un banquete musical que no querrán perderse. Sigue nuestra sintonía. Audiocracia. Bienvenidos de nuevo a Audiocracia. Espero que hayan recargado energía durante nuestra pausa. Ahora, volvamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la música, la cultura y las entrevistas. ¿Listos para más sonidos y sorpresas? ¡Aquí vamos! Audiocracia.
9 de la mañana ya con 45 minutos. Oiga, este es el primer miércoles donde agregamos aquí en Audiocracia la sección de la Botica de los Cuentos. Un programa que además usted puede escuchar todos los miércoles también, pero a las 4 de la tarde, si mal no recuerdo, hecho y producido por el queridísimo Juan Romo. Vamos a estar haciendo una recopilación de narrativas cada 15 días aquí en Audiocracia, para que usted, además de toda la oferta cultural, musical, de espectáculos, de ciencia, tecnología y cultura que encuentra en este programa, también estamos sumando ahora la Botica de los Cuentos. Cuentos cortos, ¿no? Para curar también el hastío y curar el alma a través de las narrativas que Juan Romo termina adaptando de manera maravillosa. Y en esta ocasión es El doctor que curaba con dulces, de Javier Martínez. Los recuerdos del autor viajan a su niñez en Guadalajara a mediados del siglo XX. El doctor Delgadillo era parte importante del barrio, pero había algo extraño con sus esposas. Su amiga Elba fue justamente una de ella. Yo soy Víctor Magaña, con esto nos estamos despidiendo, nos escuchamos el día de mañana 9 de la mañana en punto. Yo aquí lo voy a estar esperando para que por favor llegue temprano. Mientras tanto, y como siempre, ya sabe, deseo que pase usted un muy, muy bonito día. Después de el cuento, El doctor que curaba con dulces, de la botica de los cuentos, lo dejo con la canción Un hombre respetable, de Los Hitters. Vámonos.
La botica de los cuentos. Es hora de escuchar este brebaje auditivo. Mi calle estaba en plena actividad. Era mediodía. Los camiones de carga iban y venían de las bodegas a las fábricas, con sus estibadores semidesnudos, cubiertas las cabezas con un costal a modo de capucha para protegerse del sol, que hacía arder las aceras. Las amas de casa habían regresado del mercado y se alistaban para preparar la comida. Como un corte en el trasiego de la calle, se oyó el ulular de la sirena de una patrulla, que se detuvo frente a la casa del doctor Delgadillo. Las ventanas y las puertas del vecindario se abrieron curiosas para enterarse del suceso. En mi calle vivían muchas familias de las que trabajaban en el ferrocarril, cuyas vías corrían paralelas, ocultas por una alta tapia. El rumor y los silbatos de los trenes estaban presentes, y las vibraciones que producían su paso nos habían mecido desde niños. Yo conocía casi a todos los vecinos y ellos a mí. Entraba a sus casas como a la mía. La familia Sánchez era una de ellas, compuesta de mujeres. El padre había trabajado en las oficinas y ahora jubilado las veía crecer guapas, llamativas. La mayor se había casado ya. Las otras solteras trabajaban en varias empresas. Angelina, la más atractiva de todas, era dependiente en la mueblería Dubín, propiedad de unos judíos, la mejor de la ciudad, en la calle 16 de septiembre. Elba, la más joven y la menos agraciada, seguía con el cuerpo rollizo de adolescente. Era mi amiga, muy simpática. Me llevaba 5 o 6 años de diferencia. Leíamos mucho e intercambiábamos libros. Jugábamos como niños. Recuerdo que hacíamos botones de barro que luego pintábamos de colores. Era su confidente. Me contaba las peripecias de ser la menor de su casa y de no tener tanta suerte con los muchachos. Mi madre, cuando éramos pequeños, nos llevaba por cualquier malestar a consulta con el doctor Delgadillo, quien vivía no lejos de casa, como a 10 minutos con pasos de niño. La casa permanecía, como muchas del rumbo, con la puerta siempre abierta, puerta que daba a un zaguán protegido por un cancel que dejaba ver el patio luminoso con flores y plantas. De las paredes del corredor colgaban jaulas con inquietos canarios. Ahí nos recibía amable la esposa del doctor, quien hacía de secretaria. Ella nos veía con mucha delicadeza y hubiera querido abrazarnos. Mi madre le preguntó en cierta ocasión si tenía hijos.
No puedo tenerlos.
El consultorio estaba en la primera habitación donde el doctor nos examinaba cuidadosamente. Lo que más me gustaba era la medicina, unas grajeas blancas que sabían a vino. Nunca recetaba inyecciones, ni jarabes amargos, ni cataplasmas. Con mi madre era muy cortés, quizá demasiado. Como el consultorio quedaba de camino a la escuela, con frecuencia pasaba a saludar a la esposa del doctor, que era quien atendía al llamado de la campanilla que colgaba del cancel. Me sentía importante en estas visitas de cortesía. Un día en que me detuve a saludar, encontré la puerta de la casa cerrada, los postigos de las ventanas corridos. Toqué con insistencia, hasta que un vecino me advirtió.
El doctor ya no vive aquí.
Al llegar a casa, le conté a mi mamá lo sucedido. Ella respondió como si nada.
Sí, su esposa murió y él se fue lejos.
Me gustaba visitar a Angelina en su trabajo porque regalaban la propaganda, unos aviones planeadores que se armaban recortando las piezas de una hoja de cartón. Y como casi era la hora de cerrar, la acompañaba a su casa. Un muchacho de 12 años que caminaba al lado de una mujer tan atractiva hacía sentirme señor. Los amigos de mis hermanos mayores me decían:
¡Qué afortunado eres presumiendo ese bombón!
Su mamá me daba las gracias por acompañarla, aunque el barrio era tranquilo y nunca había tenido ningún contratiempo. De paso, saludaba a Elba y quedábamos de vernos. Un día recibimos los vecinos una enorme sorpresa. El doctor Delgadillo se había cambiado precisamente a la casa de al lado de la mía. Venía con su nueva esposa, otra mujer joven. Nosotros habíamos cambiado de médico y ya no lo consultábamos, pero yo lo visitaba. Su esposa era amable, hacendosa, tenía la casa arreglada, pero tampoco tenían hijos. Después de un año, la señora murió. Se dijo que de un ataque al corazón. El doctor cerró su consultorio y desapareció, que andaba de viaje. Esto dio que hablar entre la gente que sabía de la muerte de las esposas jóvenes que había tenido. Cuando regresó al barrio, consiguió una casa nueva enfrente de donde vivía. Por un tiempo mantuvo el moño negro en el dintel de la puerta, pero comenzó a buscar quién hiciera de recepcionista. Y fue Elba la escogida, quien no había mejorado su figura, más bien había aumentado las caderas y se veía mayor de lo que era. Al poco tiempo, me dijo que el doctor le había propuesto matrimonio. Me sorprendió la elección, pero la felicité. La diferencia de edad era mucha. El doctor podría ser su padre. Siguió la amistad. El doctor estaba acostumbrado a verme por su casa. Elba preparaba los frasquitos con grajeas blancas, a donde añadía las diferentes sustancias, según un manual que le había enseñado a usar el doctor. Debía ser muy cuidadosa con la dosis porque algunos medicamentos eran venenosos. Recibía a los pacientes y atendía la casa que era lóbrega. No tenía patio. El consultorio ocupaba el frente de la planta baja, detrás estaba el comedor y la cocina que se iluminaban con un tragaluz. Las habitaciones estaban en la parte superior, donde sí había un pequeño patio sin macetas y estaba el lavadero. Era más difícil conversar con ella, siempre ocupada y el doctor casi no salía de casa. En una oportunidad que estaba sola, me contó que no iba a tener hijos porque así se lo había exigido su marido, que era muy posesivo y le daba miedo la intimidad con él. No la dejaba ir a su casa, que estaba a menos de 200 metros sobre la misma acera. Nunca me atreví a decirle que lo dejara si no estaba a gusto. Ella tenía mucho miedo. Antes de casarse, le habían advertido de la muerte sospechosa de las otras mujeres del doctor. Pero ella deseaba mucho casarse. Yo dejé de verla porque me fui a otra ciudad. Mi madre, en una carta, me informó que Elba había desaparecido de su casa. Un día salió al mercado y no regresó. Eso dijo su marido. La buscaron por meses y pensaron que algo le había hecho el médico. Los padres hicieron una denuncia formal. Una mañana lo vieron salir esposado en medio de dos policías. El juicio fue muy largo, pero no le pudieron probar nada. Volvió a su casa. Nadie lo visitaba y había perdido todos sus pacientes. Varios meses después, lo encontraron muerto en su cama. El doctor que curaba con dulces, de Javier Martínez, publicado en Historias de Vida y Otros Recuerdos, editorial La Sonámbula. Adaptación y narración, Juan Romo. Voces, Uzi Baro y Ricardo Delgadillo. Ingeniero de grabación y postproducción, Raúl Peguero. Producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara.
Les diré que fui un don nadie. Y ni una chica se fijaba en mí. Hoy muchas cosas he logrado, ya han de saber por qué razón. De día y de noche he trabajado y siento satisfacción. Y ahora soy un hombre que les causa admiración, porque tengo mis millones y chamacas de a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies, yeah, yeah. Soy todo un señor, de todo tengo lo mejor. Si voy a fiestas o reuniones, siempre llego en carro sport. Y mi novia es artista de cine y televisión. Y ahora soy un hombre que les causa admiración, porque tengo mis millones y chamacas de a montón. Soy un hombre respetable y el mundo está a mis pies, yeah, yeah. Puedo tener lo que yo quiera y darme lujo de escoger. Ahora voy feliz por el mundo.
Ha sido un placer compartir este momento contigo, Eligo en Audiocracia. Pero recuerda, la audiencia siempre tiene el control. Hasta la próxima, cuando nos reencontremos en este viaje cultural. Audiocracia. La radio para todas las personas.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.